2276, hoy 3 de abril de 2025. Dejó constancia que una vez reanudada la audiencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales, ella procedió a escuchar las partes, precisamente en sus alegatos de conclusión, profiere la siguiente sentencia, antecedentes. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Holman Horacio Ruiz Osorio demandó a Banco Scotiabank Colpatria S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito, que se obligue al Banco Scotiabank Colpatria al reintegro de mi dinero, 27 millones de pesos, en mi cuenta de ahorros, ya que son los ahorros de mi trabajo y esfuerzo por años destinados a mi estudio, gastos familiares y sostenimiento. Terminó la cita. Notificada la paciente, oportunidad presentó escrito de contestación de la demanda y propuso medios exceptivos que denominó, y cito, el daño no es atribuible o imputable, Scotiabank Colpatria S.A., rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de obligaciones legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., excepción genérica consagrada en el artículo 182 del Código General del Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso. De estas excepciones se corrió traslado al demandante, oportunidad procesal correspondiente, demostrado citado ya las etapas de que trata la audiencia del artículo 392 del Código General del Proceso, sin ningún tipo de nulidad que invalide lo actuado, por lo que el despacho procede a resolver de fondo la controversia contractual que ha sido sometida a su conocimiento con base en las siguientes consideraciones. En conformidad con los artículos 57 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, esta Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo. Con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011. Señalo ante lo anterior, lo primero que cumple advertir es que el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio que dispone lo siguiente, y cito. Todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad contractual de la entidad financiera. A respecto del caso mencionado, que esta relación contractual se desarrolla en un aspecto o en un marco de protección constitucional, conforme al artículo 335 de la Constitución Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público, en la medida que se manejan, aprovecha e invierte recursos captados precisamente del público, de los ahorradores, y por ello se requiere precisamente previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones que desarrollan, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose un régimen especial en sus relaciones contractuales. De igual manera, atendiendo el artículo 78 de la misma Carta Política que establece a nivel constitucional el derecho de los consumidores. Ahora bien, precisamente en desarrollo del régimen de responsabilidad especial que les aplica a los establecimientos financieros o entidades bancarias, tengan en cuenta que la ejecución de las operaciones que desarrollan debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar precisamente el interés público que su actividad comporta, estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y en el título primero de la Ley 1328 de 2009, régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato precisamente del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, es decir, a partir precisamente de la normatividad que rige la protección al consumidor financiero. Hay tanto derechos como obligaciones a cargo de las partes que nutren el contenido obligacional del negocio jurídico que se entra a analizar. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, Lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, cabe poner de presente que el artículo 6 de la Ley 1328 en cita prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Determinada el anterior marco normativo, pone presente la delegatura para funciones jurisdiccionales, que también existe una línea jurisprudencial enmarcada por las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil. Al respecto, ténganse en cuenta, por ejemplo, la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2016, sentencia SC 16496-2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, donde la Corte señaló lo siguiente: empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Súmese a ello precisamente la sentencia hito de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5176, sobre el régimen de responsabilidad bancario. Esta sentencia, el 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Esto en esta oportunidad, la Sala de Casación Civil estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que se es, como la biometría, haciendo alusión la Corte Suprema de Justicia en la sentencia a la circular básica jurídica, en la que cita en la parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúo la cita de la sentencia de la Corte. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y, haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí viene a ser cita de la Corte Suprema de Justicia, del artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, Únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir, y aquí es muy importante precisamente la línea que presenta la Corte Suprema de Justicia, que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Terminó la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, haciendo énfasis entonces en que, aun cuando en principio la entidad financiera es responsable objetiva del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a eximir o exonerarse de responsabilidad de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, en caso de que se logre acreditar la concurrencia de incumplimientos o conductas de ambos extremos procesales, pues el operador judicial, conforme lo indica la Corte Suprema de Justicia, está llamado precisamente a asignar porcentualmente cómo concurrieron o cómo participaron esos incumplimientos en la materialización del hecho dañino. Dejo hasta ahí el marco normativo y jurisprudencial anterior, y con base en el mismo entra la delegatura a resolver el presente proceso, el presente caso en concreto. Para el efecto, recuérdese que el problema jurídico de este asunto consiste en determinar si le asiste, si se presenta, si se acredita responsabilidad contractual del Banco Escocia Banco El Patria S.A. con ocasión a la transferencia efectuada el día 4 de enero de 2024, por valor de 27 millones de pesos, transferencia que se efectuara con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorros terminal en el número 5044 de titularidad del demandante, don Holman Horacio Ruiz Osorio, en ese banco. En ese escenario corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del consumidor accionante en la realización de la operación reclamada, para lo cual se reitera que debe tenerse en cuenta que la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado la operación cuestionada constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. En este punto, cabe señalar precisamente que la valoración de las pruebas que han sido recopiladas en la presente actuación, interrogatorios a las partes practicados en audiencia anterior, así como las documentales aportadas a derivados 000, 009, 022, 023, y las allegadas puestas en conocimiento en desarrollo de esta audiencia y que fueron remitidas el 13 de marzo de 2025, como lo demostró la parte demandante, que se podrán también incorporar como anexo a esta acta de sentencia. Pues, valoradas estas documentales, el despacho observa efectivamente que la transacción debatida se cargó a los recursos que se encontraban depositados en la cuenta de ahorros del demandante, precisamente el día 4 de enero de 2024, por valor de 27 millones de pesos, a las 21 horas con 35 minutos. Ahora bien, tengas en cuenta que con antelación a esta hora, al demandante le llegaron unos mensajes de texto, precisamente al teléfono 315-3000, 327-4152, mismo que reconoció el demandante, era de su titularidad desde el interrogatorio de parte, aun cuando la parte demandante aluda que no hay prueba del envío de los mensajes de texto o por lo menos del acuse de recibo. Lo cierto es que ha manifestado el demandante desde su demanda que le fue notificada una transacción, efectivamente reconoció que la línea le pertenecía y a partir de las documentales que allegó el establecimiento bancario, tanto en la contestación de la demanda como en el informe de seguridad, se puede establecer efectivamente que le llegaron ese 4 de enero de 2024 mensajes a partir de las 20 horas con 58 minutos y 1 segundos, mensajes que los primeros cuatro indicaban lo siguiente: Scotiabanco Colpatria notifica inicio inusual en tu banca online el 2024-0104. Si no lo hiciste, no brindes códigos. Línea 423-2230 o 018-094-5151. Efectivamente, observadas las pruebas, se determina que esa transacción se le cargó a la cuenta de ahorros del demandante sin que se hubiera efectuado algún bloqueo del canal o del instrumento correspondiente con antelación a la misma. Te das en cuenta que también se prueba con las documentales allegadas, tanto con la contestación de la demanda como eso es el registro del log de transaccional, el log de transferencias y el log de mensajerías, así como la documental que fuera llegada a la presente audiencia que corresponde precisamente al documento en Excel. Contentivo de log de transacciones, se puede visualizar efectivamente que con antelación a la operación debatida se realizó la validación de una clave OTP remitida al correo holmanhh@hotmail.com, correo electrónico también de titularidad del demandante, como fue validado también en declaración en audiencia anterior. Efectivamente, para la realización de esa transacción se validó esa clave OTP. Ahora bien, tengas en cuenta que revisar las pruebas llegadas a la actuación, si bien el banco alude a que efectivamente para la realización de la transacción se realizó una validación con otros elementos de seguridad que se encontraba bajo custodia o guarda del demandante, lo cierto es que pues, no se allegaron otros medios que, a través de los cuales se hubiera determinado cómo el demandante perdió precisamente el usuario y clave de ingreso al portal transaccional, así como hubiera entregado o perdido la información relativa al PIN de su tarjeta débito. En ese orden, para efectos del presente proceso judicial, lo que sí se puede acreditar efectivamente fue la remisión, como indiqué, una clave de un solo tiempo, por sus siglas en inglés, One Time Password o clave OTP, el cual precisamente fue enviado y recibido en el correo electrónico que aparecía registrado ante el establecimiento bancario, que el demandante, como indiqué, reconoció también de su titularidad. Como este elemento transaccional, en este caso el correo electrónico, se encontraba bajo custodia del consumidor financiero y no del establecimiento bancario, se determina que para efectos de la transacción desconocida en algún momento se presentó la pérdida de los elementos transaccionales bajo custodia del demandante y con base en ello se pudo materializar la operación debatida. Ahora bien, tengas en cuenta que a partir también de la documental allegada, pues procederá a entrar el despacho a valorar si también el comportamiento de la entidad financiera incidió, fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente les asisten. Esto conforme lo dispone el parágrafo primero, artículo sexto de la ley 1328-2009. Entre ellas, la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones, esos contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, precisamente aplicable y vigente para el momento en que se dio la transacción debatida en enero de 2024. Respecto de las medidas concretas que son relevantes para la presente actuación, se encuentran en los subnumerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 el capítulo en cita, el cual establecía primero establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. así como elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En ese orden, efectivamente, el establecimiento bancario estaba llamado, por un lado, a crear protocolos de seguridad que permitieran el bloqueo de canales e instrumentos cuando hubieran situaciones que lo ameritaran, como operaciones inusuales o un hecho o número, perdón, de intentos fallidos, pero adicionalmente también le correspondía elaborar el perfil de las costumbres transaccionales del consumidor financiero. En ese sentido, no es solamente una obligación que se pueda conjugar uno en una sola actividad, sino son dos. Por un lado, tener los sistemas para el bloqueo cuando se presentan operaciones inusuales, y por el otro, tener precisamente la elaboración de la costumbre transaccional de su demandante para poder establecer si hay operaciones que se encuentren por fuera de esa costumbre, para poder establecer precisamente la confirmación oportuna de las mismas. En ese sentido, pues pasará al despacho a revisar si frente a esas medidas de seguridad que le eran obligatorias al establecimiento bancario y que nutrían el contenido obligacional, se presentó el cumplimiento de las mismas. Ténganse en cuenta que, analizado precisamente el log transaccional, ha llegado con la contestación de la demanda, así como el documento log de BBI desde noviembre de 2022, que fue aportado con la documental que fue revisada y trasladada al día de hoy, así como el informe de seguridad correspondiente, pues se encuentra efectivamente que con anterioridad a las transacciones objeto de litigio, no se presentaron operaciones fallidas, en un número de operaciones fallidas, por así decirlo. Sí se presentó una sola transacción fallida. Esto es una operación anterior para la validación. No le permitía efectivamente en ese momento realizar transacciones con cargo a la cuenta porque no se dan los parámetros, pero no había un número de operaciones fallidas, es decir, más de dos. Sí se observan unas transacciones conforme al informe de seguridad que determinan que lo máximo que ha transado el demandante previo al fraude eran por el tipo de transacción que nos alude, que es un pago PC, un máximo de 202.821 pesos. Se habían realizado transferencias por hasta 403 mil pesos y traslados ACH hasta por 1.700.000 pesos. Es decir, la operación objeto de fraude, este pago transferencia a través de canal PC por 27 millones, no se encontraba dentro de las costumbres transaccionales del demandante. Ahora bien, alude la parte demandada que con antelación a esa transacción se han presentado otras transacciones, por ejemplo, retiro con tarjeta de débito, cuenta ahorro por 50 millones. Debe aquí aclararse, esa transacción no es del mismo tipo que la reclamada, es decir, no constituía perfil transaccional, aun cuando fuera por mayor monto que la objeto de litigio, no construía el perfil transaccional, la costumbre o hábito transaccional del demandante respecto al tipo de transacción que es objeto de el litigio. También había unas transferencias anteriores de 20 millones y 17 millones realizadas con cargo a la cuenta de ahorros del demandante el 21 de, perdón, el 1 de septiembre de 2021, pero digamos que eran transferencias de ahorros, era una operación por tipo de transacción diferente también. Y canal. Es decir, que básicamente la operación que es objeto de discusión no se encontraba dentro del perfil transaccional del demandante. De hecho, era inusual por el monto y por la hora en que se estaba realizando. Ahora bien, tengas en cuenta que adicional a eso, pues tan era inusual que el mismo banco la determinó así, y con base en eso fue que se remitieron los mensajes al demandante informándole, notificándole inicio inusual en su banca online, atendiendo precisamente a que se realizaban desde una IP y un dispositivo diferente al que transaba el demandante. Eso en conjunto traía una carga para el establecimiento bancario, y es que precisamente frente a la inusualidad de ese tipo de operación, como no era, no se encontraba alineada a su hábito o costumbre transaccional, y de por sí tenía estos elementos inusuales de realizarse, por ejemplo, a través de una IP totalmente diferente a la que solía usar el demandante, aun cuando no se probó que él tuviera una IP fija convenida para tal efecto. Lo cierto es que sí debieron generar precisamente el alertamiento de los sistemas de seguridad del banco. en ese orden que está llamado a hacer el banco. En primera medida, si hay operaciones inusuales o que lo ameriten, el banco tiene precisamente que realizar el bloqueo de canales o instrumentos para evitar la realización de operaciones. Esto no ocurrió porque el banco no bloqueó la transacción. Nos indicaba el apoderado judicial de la parte demandada que pues le quedaba imposible al banco impedir la realización de una transacción si el demandante se acreditaba o se vinculaba a través de otro dispositivo diferente. Pero lo cierto es que si la operación es totalmente inusual, no solamente por el tipo de operación, sino también por la forma en cómo se está haciendo la misma, pues esto debe alertar precisamente los esquemas de seguridad del banco y buscar precisamente el bloqueo del canal o del instrumento. De igual manera, como era una operación ajena al perfil transaccional del demandante, pues también debía estar definido el procedimiento para la confirmación oportuna de esas operaciones que no correspondían al hábito del demandante. Ténganse en cuenta acá que se logró aprobar, se remitió por parte del banco estos mensajes donde hablaba de unos inicios inusuales, de igual manera le notificó al demandante la compra, el pago PS realizado por 27 millones de pesos el 4 de enero de 2024. Sin embargo, respecto de la confirmación oportuna a través de mensajes de texto, ya se refirió al Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 27 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, donde se pronunció precisamente confirmando una decisión de este despacho en relación con esa confirmación oportuna, indicando que la misma no se surte con la remisión únicamente de mensajes informativos. Para el efecto, cito la sentencia en lo que nos es pertinente, según la cual indica: ahora, en cuanto a los mensajes de texto, retomando lo que ya se había anticipado, considera la sala que, aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones en tiempo más o menos real, le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza. Ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y, por esta vía, que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco pueda asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. La omisión de respuesta oportuna, dependiendo por supuesto de las circunstancias de cada caso a lo sumo, podrá tener incidencia en la determinación del perjuicio reparable, como se verá más adelante, punto 6, pero jamás por sí sola efecto exonerativo pleno en favor del banco, mucho menos cuando las transacciones escapan al perfil transaccional del cliente. Termino la cita de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. En ese orden, precisamente a partir de esa valoración conjunta, este despacho encuentra que efectivamente se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera, pues de conformidad con lo indicado de manera anterior, la transacción objeto de disputa se encontraba totalmente fuera del hábito transaccional del demandante, era inusual, se habían presentado unos ingresos inusuales que el mismo banco advirtió, pero no realizó el bloqueo, estando obligado yo conforme a las instrucciones de seguridad emanadas por esta superintendencia, además de que no probó la pérdida de los demás elementos transaccionales en custodia del demandante. Así las cosas, de cara a la condena, se encuentra entonces materializado en el presente caso la concurrencia de incumplimientos o conductas de ambas partes que dieron lugar precisamente a la operación objeto de litigio, y por ello este operador judicial debe aplicar lo señalado en el citado precedente jurisprudencial, que ya le señalé, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual, reitero, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir, como es el presente caso, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. En ese orden, valorada la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la ocurrencia de la transacción debatida por valor total de 27 millones de pesos, se determina que la participación de sus conductas está inmersa en precisamente para la realización de ese pago por PC, pero en diferente proporción, en diferente porcentaje, pues si bien se acreditó que quien realizó la transacción lo hizo con la clave de un solo tiempo que fue remitida al correo electrónico del demandante, elemento que se encontraba bajo su órbita de custodia y guarda. Adicionalmente, conforme confiesa de su demanda, inclusive él fue consciente de haber recibido un mensaje donde le informaban de la transacción sin haber en ese momento haber precisamente advertido de eso al banco, lo que pudo conllevar que quedó pues en un eventual la recuperación de los dineros, si el banco pues hubiera alertado al banco receptor de los mismos, pues ahí se encuentra inmersa la responsabilidad del demandante frente precisamente a parte de la pérdida de la operación que se realizó con cargo a su cuenta de ahorros, porque efectivamente me dio un incumplimiento, una conducta suya, pues quien realizó la transacción efectivamente tenía esa clave un solo tiempo. Pero lo cierto es que se logró probar dentro de la actuación precisamente que esa operación discutida, ese pago por PCE por 27 millones de pesos, fue realizada con cargo a la cuenta de ahorros, pero de manera totalmente inusual y extraña al hábito transaccional del demandante. Pues el banco no solamente identificó ingresos inusuales al producto del demandante, sino que la transacción era extraña al hábito transaccional del demandante. Se había realizado a través de una IP diferente, un dispositivo no relacionado con el demandante, y aun cuando remitió mensajes de texto al demandante informándole de la inusualidad de dichas operaciones no monetarias, no activó un protocolo de seguridad para realizar la confirmación oportuna frente a ese tipo de operaciones que escapan al perfil transaccional, y lo más grave, no activó los protocolos de seguridad que hubieran llevado al bloqueo del canal o instrumento correspondiente. Precisamente conforme lo ha instruido la circular básica jurídica, aun cuando no hubieron intentos fallidos, sí habían situaciones inusuales que ameritaban el desarrollo del bloqueo. Por lo tanto, el no haber cumplido sus obligaciones contractuales derivó en que se hubiera extendido el daño. Inclusive, de haberlo hecho, se hubiera podido evitar la transacción debatida. No obstante, se observa que también concurrió la conducta del demandante y por ende, atendiendo esa gravedad del incumplimiento del establecimiento bancario, pues solamente procedió a remitir esas comunicaciones que no eran de doble vía, pues no obtenían la confirmación oportuna del demandante. Ese incumplimiento suyo lleva abocado que precisamente esa participación, ese incumplimiento del banco en la materialización de la operación de debatida sea totalmente trascendental y por ende deberá asumir proporcionalmente o en este caso porcentualmente el 80% de la transacción objeto de litigio, es decir, la suma total de 21.600.000 pesos, debiendo el demandante asumir el 20% restante. En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte que se tendrán por no probados o sin efectos las excepciones que fueron intituladas por el establecimiento bancario como el daño no es atribuible, imputable a Scotiabank Colpatria S.A., rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de obligaciones legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General del Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso, proceden entonces a condenar al banco al pago al demandante de los 21.600.000 pesos. Finalmente, si bien no. Como no se accede a las pretensiones, a las demás pretensiones de la demanda, pues tampoco habrá condena por concepto de costas, precisamente por haberse accedido parcialmente a las pretensiones, así como lo dispone el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada intituló: el daño no es atribuible, imputable a Scotiabank Colpatria S.A., rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de obligaciones legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General del Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable Scotiabank Colpatria S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 80% de la transferencia efectuada de la transacción efectuada el 4 de enero de 2024 con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorros terminal en número 5044 de titularidad del demandante Holman Horacio Ruiz Osorio por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Scotiabank Colpatria S.A. a pagar al demandante Holman Horacio Ruiz Osorio la suma de 21.600.000 pesos moneda corriente en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esa sentencia deberá ser acreditado por el banco dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado anteriormente señalado, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, cumplir lo anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.